toque de tu mano más fuerte cada día. Señor, muéstrame tu camino. Sí, más fuerte cada día. Señor, muéstrame tu camino. Amén.
His ways are the best.
Sus caminos son los mejores.
Aleluya.
Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Estamos esperando el bautismo de esta noche. No vamos a tratar de tratarnos mucho. Yo no dije que no lo voy a tratar de agotar mucho. Dije que voy a tratar de no hacerlo mucho. Alabado sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, comenzaremos una vez más en el versículo 2. Primera de Samuel 17, versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. ¿No es interesante que cuando se trata del diablo, recibimos todos los detalles del primero, segundo y tercer jalón, y es de este tamaño, y es así de y hemos tenido este problema por tantos años, y pasa por la línea de tu familia, y continúa y continúa todos los detalles? ¿Por qué no solo no podían decir que era un gigante? Y no piensen que alguien se estaba perdiendo estos detalles. De hecho, tal vez tenían un poco más que añadir a ello. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, como un par de 100 libras. De 100 libras. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y la asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Es interesante que él menciona el nombre de Saúl. Vamos, Saúl, ven, sal. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre, mientras nos reunimos esta noche para el servicio de esta noche. Te rogamos que unja nuestro pensamiento, que unja nuestros corazones, Señor. Mientras escuchamos tu palabra recibimos tu palabra, que sea revelada a nosotros esta noche, Señor. Que tu vida llene toda palabra, Señor, y la cause vivir. Y, Señor, que esto se mueva del reino de lo teórico, de la tierra de historia, y que se vuelva una realidad viviente del Dios viviente viviendo entre nosotros, Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Creemos que fuiste tú el que estaba con los pueblos de Israel todos estos miles de años. Y creemos que eres tú el que está con nosotros esta noche. Creemos, Señor, que tenías un pueblo escogido, una nación que elegiste de las naciones, y los llamaste del nombre Israel. Y creemos que tú tienes un pueblo escogido en estos últimos días, Señor, pero en este caso no los elegiste. No elegiste una nación de entre las naciones, sino que nos elegiste de toda lengua, pueblo, nación. Señor, para ser tu pueblo, para rendirnos a ti, para permitirte ser nuestro Dios y que nosotros seamos tu pueblo. Estamos esperando en ti esta noche por nuestra porción. Pido de que bendigas a todos y cada uno, aquellos que están escuchando, que no pudieran estar aquí, aquellos que están presentes, Señor, y ciertamente, Padre, te alabaremos y te daremos honra y gloria. Y Padre, que recibamos la porción de la que necesitamos esta noche y que viva entre nosotros, te rogamos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que como estábamos viéndolo esta mañana, Saúl estaba guiando al ejército de Israel a echar fuera a los filisteos de la tierra. Y Saúl tenía miedo de encarar este campeón de los filisteos. No solo Saúl estaba temeroso, pero todos los demás tenían temor por el tamaño de este hombre y porque no había en Israel nadie que podía prevalecer sobre Goliat. Así pensaban. Y así que Saúl debería de haber podido ver a esta gran situación, este gran problema con el que fue encarado. Y él debería de haber podido decir, ¿sabes? Esta ciertamente es un gran obstáculo. No hay manera de negar eso. Ciertamente estamos encarando un gran enemigo y ciertamente estamos encarando un gran reto. Pero yo creo de alguna manera, no sé cómo, pero yo creo que de alguna manera, por la gracia de Dios, prevaleceremos sobre esta amenaza en nuestra tierra, porque Él es nuestro Dios y somos su pueblo, y Él prometió que prosperaríamos y que Él prevalecería sobre nuestros enemigos. Saúl había peleado muchas grandes peleas, batallas, y Saúl había ganado muchas victorias para Israel, pero cuando ve esta amenaza en este tiempo en particular, está herido hasta la cepa con temor. Hay un hombre con una cota de malla, una túnica, por así decirlo, que pesa un par de cientos de libras, y hay un hombre parado ahí con dedos largos de 14 pulgadas. Tiene una cabeza que es tamaño de una lavadora. Vamos, amigos, figúrenselo ustedes mismos. ¿Cuál es el diablo más grande que están encarando en su vida? ¿Cuál es el diablo que asusta más que encaramos en esta hora? Su lanza es tan larga que puede atravesar a varios hombres con un solo tirón. Él puede atravesar varios hombres y luego tirarlos por encima de su espalda. Él tiene la fortaleza en su cuerpo para hacer tal cosa. Y él tenía el instrumento de guerra para llevarlo a cabo. Toda figura de este hombre está fuera de tamaño. Todo detalle de este hombre es aterrorizante. Y la manera en que habla también es aterrorizante, porque él está hablando con tal confianza. Él probablemente tiene un tipo de voz barítono, y a medida habla, su voz toda probablemente está cruzando este valle, y sabemos cómo en los valles el tamaño del cañón de cada lado puede causar ecos. Yo sé que muchas veces he estado fuera con algunos de ustedes, hermanos, y hemos estado abajo en áreas así nosotros mismos y oímos cosas y uno no puede distinguir de dónde viene el sonido. Juega trucos en uno a uno. Y así que este hombre está haciendo estas amenazas y hablando estas palabras, y solo el sonido de su voz y las palabras que está hablando es aterrorizando a la gente. Es intimidante. Todo con respecto a él es intimidante. A todo soldado, a todo hombre de infantería, lo ven y dirían, yo no tendría oportunidad contra este hombre. Yo no me atrevería a ir contra él. Solo miren el tamaño de esa mano mientras le envuelve alrededor de esa jabalina. Mientras truena sus nudillos. ¿Oyeron eso? Mira el tamaño de esos nudillos.
It's enough to give you a heart attack.
Es suficiente para darte un ataque al corazón.
I wonder where that man got his
Me pregunto
shoes.
De dónde saca ese hombre sus zapatos.
That cobbler must have made a fortune off of them.
Ese zapatero debe de haber hecho una fortuna
every
de
move,
él.
Every
Todo
action,
movimiento, toda acción,
every word,
toda palabra
it's intimidating.
Es intimidante.
And it's intended to intimidate.
Y tiene y la intención es de que intimide. Y todos los que están parados ante él casi... Es intimidado, pero resulta que al mismo tiempo había un pequeñito, noten, dicen, envíenme un hombre para pelear. Había un hombrecito, había un pequeño joven allí ese día que no vio a este gigante en la misma manera en que todos los demás lo hicieron. Y como lo vimos esta mañana, lo vamos a ver un poquito diferentemente esta noche. Hay tanto que hay en esta historia, tantas diferentes direcciones en las que pudiéramos ir, como lo vimos esta mañana, que él no está estaba viendo al gigante como alguien que tendría que pararse ante él y el gigante lanzaría adelante con su jabalina y ahora es tiempo de que David blandiera su espada y uno levanta su escudo y el otro hace la misma cosa y de atrás adelante, de atrás adelante. Él no está figurando eso. Esa no es la batalla que está corriendo por su mente. Ese no es su plan de batalla porque él no tiene intención alguna de ir pie a pie con este tipo usando una espada o una lanza o jabalina. Estamos dependiendo de una gran masa de músculos y gran perduraciones y mucho entrenamiento en diferentes maneras de pelear. David no tiene intención alguna de pelear con este gigante en sus propios términos. David no tenía temor de este hombre, aunque sabía que era un adversario digno, aunque tenía suficiente sentido alrededor de él para saber de que este hombre sería peligroso si se le acercaba. Amigos, el diablo es peligroso también. Él es un adversario digno. No tratamos de trabar cuernos con él. No nos metemos en su territorio. Así que David sabía de que este era un hombre de guerra, un hombre que tenía experiencia en combate, un hombre de que si llegaba, se acercaba a su alcance, no había manera de decir qué acontecería. Pero David también sabía de que él también era un hombre de guerra y era un digno adversario cuando ponen una onda y una roca en su mano. David sabía que el Dios de Israel, no importa qué, entregaría este filisteo incircunciso en las manos del ejército israelita por desafiar el ejército del Dios viviente y de hecho por desafiar a Dios. Todos los demás estaban congelados, tiesos, tal vez temor aún de mover sus ojos, esperando de que nadie lo viera y lo tocara en el hombro y dijeran, ¿qué de ti? Estaba solo jactándote el otro día de qué tan buen luchador era. ¿No te oí decir de que no había mejor maestro de espada que tú? Ahora David había oído todas estas historias de las grandes hazañas del Señor y cómo cuando los enemigos de Israel vinieron contra Israel, cómo Dios vino a la escena y poderosamente los liberó. Él oyó historias de victoria tras victoria tras victoria, historias que acontecieron aún antes de que llegaran a la tierra prometida y luego historias que fueron contadas de eventos que acontecieron una vez que cruzaron el río Jordán y Dios comenzó a luchar contra los habitantes que estaban en la tierra. Y aunque David mismo, siendo muchacho, aún no estaba involucrado en ninguna de esas batallas que el ejército de Israel había luchado, que el ejército de Israel se había estado, David tenía bastante experiencia en batalla él mismo cuando defendía las ovejas que se le habían confiado, que estaban bajo su cuidado. Como pastor, era su trabajo proteger estas ovejas, era su trabajo alimentarlas, cuidar de ellas, era su trabajo aquietarlas. Cuando el sonido de un lobo era oído entre el bosque, y todo el mundo decía, ¿qué es eso? Era el trabajo de David. Sus vidas estaban en sus manos. Y así que David tenía mucha experiencia con luchar enemigos. Y amigos, ir contra un oso. A mí no me importa qué tan grande era Goliat. Ir contra un oso no es cosa pequeña. Y un león, casi no hay nada que uno pueda encarar que sería peor que ir para ir en contra que un león. Pudieran tal vez razonar con un gigante, pero no estás razonando con un león. Ahora sabemos que el temor tiene muchos niveles en él, y sabemos que algunas veces el temor puede ser tan paralizante de que una persona no puede ni siquiera hacer que su cuerpo se mueva. Cierta situación sucede y la gente dice, ¿por qué no simplemente corriste? Y ellos dicen, yo no sé. Le dije a mis pies que corrieran y mis pies me miraron hacia arriba y dijeron, no voy a ir a ninguna parte. Algunas veces, el temor puede causar que una persona se estremezca tanto que no pueden controlar su propio cuerpo. ¿Alguna vez ha experimentado algo eso? ¿O saben de alguien que lo ha experimentado, lo han visto? Algunas veces una persona puede traer ese temor bajo control de tal manera que el temor no se muestra por fuera y tal vez están temblando por dentro. Pero este temor que ellos estaban experimentando en este día en particular era tan grande que de hecho destruyó al ejército de Israel al punto en que no tenía esperanza alguna, no sabían qué hacer. Y su líder no estaba guiando, su líder no estaba hablando, su líder estaba desapareciendo en la multitud, por así decirlo. Él estaba actuando como que era uno de los muchachos. Y Goliat estaba muy enterado de eso, porque él sin duda alguna tenía el mismo efecto en otros ejércitos con los cuales los filisteos pelearon a lo largo de los años. Pudieran decir de que él era el arma secreta de ellos. Él era intimidante. Su nombre debería de haber sido Tim. Lo llamaban el intimidador. Nada en contra de Tim. Sobre un periodo de días entendemos que él continuó haciendo amenazas y continuó, estuvo tentando al ejército de Israel, leemos, haciendo un reto y David mostrándose en la escena, pero fue a lo largo de unos cuantos días y continuaba agotando lo resuelto de Israel y no sabían qué hacer. Y amigos, cuando uno está molesto y está esquinado en una esquina y está afectando tu sueño, empiezas a dormir menos y menos sueño, pero cuando estás bajo estrés necesitas dormir más, pero en vez estás durmiendo menos y menos. Tal vez te despiertas a medianoche. ¿Y qué fue eso? Tal vez estás teniendo pesadillas de tú estando allá afuera encarando a Goliat, tú y tu gran boca por jactar de qué tan buen peleador con la espada eras. Y todo el mundo dice, nomino a Doug, hagan lo que salga allá. Él dijo que era el mejor esgrimidor en el grupo. Así que uno está teniendo pesadillas y está afectando tu apetito. Por supuesto, necesitas comer si vas a pelear, pero está afectando tu apetito. Ahora, todo con respecto a ti está estremecido. Este gigante está retando los ejércitos del Dios viviente, por supuesto, pero él está retando a su Dios. Él está maldiciéndolos. Está describiendo en detalle lo que él va a hacer a su paladín. Y después de hacer eso, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y esa es la misma cosa que el diablo nos hace a nosotros muchas veces, amigos. Él describe a nosotros, bueno, tú haces esto y esto es lo que te va a suceder. Tú sales y dices, tú eres el Señor que me sana. Yo voy a estar seguro de que se empeore mucho más. De hecho, voy a tomar ese tumor que el doctor identificó, que no está seguro si es benigno o maligno. Yo me voy a asegurar de que es maligno si abres tu boca. ¿No es eso lo que hace el diablo? Y no solo va a detenerse allí, va a regarse por todo tu cuerpo, aún si no es el tipo de que se va a regar. pudieras encarar enfermedad, tal vez encares problemas en casa, tal vez encares problemas en el trabajo, y el diablo trata de decirte que no hay esperanza alguna, que nunca vas a sobrepasar lo que es eso que estás encarando. Las circunstancias no van a cambiar nunca. Y una de las herramientas más grandes que el enemigo tiene es causar que temas. Y mientras tú cedas a ese temor y dejes que ese temor te domine, esa cosa, lo que sea que es, no va a ser derrotada en tu vida, aunque tienes gran fe, aunque tengas toda la fe que necesites. Tu fe está paralizada. Si tienes temor de encararla y si tú dejas que ese temor te paralice, esa cosa nunca se moverá y tú no vas a sobrepasarlo. Tienes que encarar ese temor. Como dice el dicho, un cobarde muere 10,000 muertes, pero un héroe nunca muere. Pero recuerden, amigos, un héroe experimenta la misma tentación de temor como todos los demás, pero un héroe se mueve adelante encarando ese temor, y un héroe fallará así como todos los demás. Pero el fin de la vida de uno no es una falla. Perderemos esgrimas a lo largo del camino. Perderemos una batalla aquí o allá, pero ganaremos la batalla. El fin de tu vida no es una falla. Moisés tuvo fallas a lo largo del camino. ¿Cuántos saben eso? Abraham tuvo atrasos, fallas. Abraham salió de la tierra y esa era la última cosa que debía haber hecho. Dios tuvo que conducirlo de regreso a la tierra. Josué tuvo fallas como hombre. Los discípulos tuvieron atrasos. Esas son palabras amables para fallas. Ellos tenían cosas de las cuales aprendieron, tuvieron cosas de las cuales tuvieron que ser corregidos. Todos tenemos atrasos. ¿Puedo usar ese término? Todos cometemos errores. Todos fallamos. Todos perdemos peleas a lo largo del camino, pero nunca perdemos la guerra. Se nos ha prometido victoria. Se nos ha prometido que la batalla es del Señor. La victoria es nuestra. Así que cada uno de nosotros hemos tenido fallas en nuestra vida. Y ustedes dicen, no yo. Están encaminados aún ahí mismo, créanme. Pero no dejamos que esas fallas nos causen tener temor de pelear. No mantenemos cuenta de todas las fallas a lo largo del camino. Llevamos cuenta de las victorias. Nos recordamos a nuestro mismo. Algunas veces tenemos que animarnos con nuestro propio testimonio. Algunas veces tenemos que detenernos y decir, recuerda cuando el Señor hizo esto y cuando hizo aquello y cuando esto sucedió y aquella cosa horrible que sucedió y el Señor hizo esto. No dejamos que esas fallas causen que tengamos temor para pelear. Y si lo hacemos, lo sobrepasamos, nos levantamos de nuevo. Así que Saúl, sabemos, amigos, de que Saúl tuvo muchas victorias antes de esta situación. Saulo fue una vez altamente respetado, se pensaba bien de él, era admirado, espiritual aún. Y habían otros hombres poderosos. Nos enfocamos en David esta mañana. Quiero enfocarme en el resto del campamento esta noche, si está eso bien. Habían hombres poderosos en el campamento que Dios usó en batalla antes, hombres como Jonatán y otros. Pero este no era el tiempo de Jonatán. Este no era el momento de Jonatán en la escena. Ustedes y yo podemos tener periodos en nuestras vidas cuando creemos que somos muy valientes y sin duda alguna lo somos y creemos que estamos listos para encarar cualquier diablo que se cruza en nuestro camino. Y de hecho hay ocasiones que uno sale del servicio y uno sale afuera y dice, ¿dónde está ese diablo? Estoy tan cansado de que me esté empujando. Estoy listo para empujar para atrás. Yo no puedo creer que lo he dejado salirse con la suya de todo lo que él ha hecho. ¿Dónde está? Está encima del mundo. Y el enemigo no está en ninguna parte donde ser visto. Pero también sabemos que Dios señala tiempos en nuestras vidas para estos enfrentamientos, que estos enfrentamientos ocurran, y Él señala y coloca ciertos hombres y en ciertos lugares para hacer ciertas cosas en ciertos tiempos, porque Él está escribiendo el guión, esta es su historia. No estamos saliendo buscando problemas. Estamos siendo guiados por el Señor para seguir al Señor. Y a medida seguimos al Señor, hay obstáculos que están en nuestro camino, que Dios ha preordenado que estén en nuestro camino. Yo no dije que los puso en su camino, en el camino de ustedes, pero Él lo permitió y Él ha resuelto una manera de cómo atravesarlo. Jonatán era un hombre muy valiente, sabemos eso, pero valentía por sí sola no derrotará al enemigo. La valentía es una cosa buena, no me malentienda, no lo estoy minimizando, pero eso por sí solo no es suficiente. Ven ustedes, una asignación divina de Dios también es necesaria que vaya con esa valentía y con ese valor. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que ponerte en un lugar para hacer algo. Dios tiene que prepararte para una cierta cosa por la que vas a atravesar. David fue escogido por Dios, señalado por Dios para ese tiempo, para esa hora, para ese propósito, para encarar a ese enemigo. Y Dios había estado preparándolo por años y años por esta única batalla. Ustedes saben que David sabía eso. Ustedes creen que David dijo, finalmente el día ha llegado. Solo había estado esperando el día de tomar una piedra y ponérsela en la cabeza de un gigante. Jonatán no estaba ungido en este tiempo para encarar a este enemigo de uno a uno, aunque era suficientemente valiente para hacerlo. Pero aquí está otro joven muchacho que es ungido para encarar a Goliat. Recuerden que David viene con alimento para sus hermanos, ha sido enviado por su padre para llevar este alimento, y él oye este ruido y mira para ver este gigante haciendo amenazas. Y David fue ungido para encarar a este enemigo. Y David fue equipado para hacerlo. Y David había sido entrenado de cómo hacerlo. Ahora déjenme preguntarles esta noche, ¿era David más valiente que Jonatán? Yo no pudiera decirlo. Pero eso no es lo que hizo la diferencia en este caso, de todas maneras. No se trataba de quién era el más valiente. David fue divinamente colocado ahí para encarar a este enemigo. Él fue el instrumento de Dios para ese tiempo en particular. La batalla es del Señor. Y por supuesto sabemos que la piedra que fue colocada en su mano representa revelación. Revelación que batallaría con la cabeza del filisteo, revelación que resistiría el razonamiento. David usaría la palabra para herir la cabeza de este gigante. Y ustedes y yo, amigos, quiero que sepan esta noche que hemos sido colocados divinamente en esta hora para encarar a nuestros enemigos. Hemos sido colocados divinamente en esta hora para vencer a nuestro último enemigo con esta divinamente reveladas verdades. Ahora, aquellos que vivieron en las edades del oscurantismo son más valientes que ellos. Yo no diría eso. Ellos se fueron a la muerte. Ellos entraron en el martirio, mártires. Sus vidas fueron quitadas de ellos. Ciertamente estaban dispuestos a hacer lo que ustedes y yo estamos llamados a hacerlo. Simplemente ellos no fueron llamados a hacerlo. No fueron colocados en esta hora para hacer lo que ustedes y yo fuimos colocados aquí para hacerlo. No solo estamos aquí, somos ungidos con un propósito. En otras palabras, esta es nuestra hora. Ahora, ¿significa eso que no hay nadie sobre la tierra que es suficientemente valiente para encarar al diablo, suficiente valiente para encarar demonios en esta hora? Ciertamente no. Pero ven ustedes, ustedes han sido divinamente colocados aquí para derrotar al enemigo en esta hora y para tomar un rapto y para tomar un cambio de cuerpo y para vencer todo lo que el diablo pone ante nosotros, para ya no impedir a aquellos que están durmiendo.
by perpetuating the unbelief of the ages.
Perpetuar la incredulidad de las edades, pero tener la palabra, toda la palabra de Dios, y decir amén a toda palabra y derrotar al diablo en cualquier lugar, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia con la palabra del Señor. El no ser de engañados en esta hora. Ustedes están ordenados con ese propósito. Ahora, la razón que venceremos, amigos, es, no es porque tenemos más valor. Ahora, si son muy valientes, no estoy apuntándolos a ustedes, pero no es porque somos más valientes que todos los demás que vamos a vencer. Y no es porque estamos dispuestos a encarar nuestro enemigo y nadie más lo está. Creo que están viendo un patrón aquí. No es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Es porque esta es la hora de ustedes. Es porque este es el tiempo que Dios los ha colocado aquí en la tierra con un propósito. Y están ordenados y ustedes están ungidos para vencer en frente de sus enemigos. No porque van a probar más fuerte y no porque tienen más habilidades, ciertamente porque por sus obras, aunque van a haber obras. Hacemos un gran mal servicio a nuestro Señor, amigos, cuando tenemos la idea de que de alguna manera somos especiales y que de alguna manera tenemos lo que a otros les falta y por eso vencemos cuando otros no. Eso es deshonrante a Dios, el tener ese tipo de actitud. Cuando pensamos que es por alguna virtud que poseemos que otros no poseen, o que tal vez estamos dispuestos a empujarnos más fuerte que otros lo hacen, es Dios que divinamente señala. Y si Él no lo señala o los asigna, no va a haber un vencimiento. Es Dios el que divinamente asigna. Es el Dios que pelea la batalla. Es su Espíritu y su Palabra que nos da la victoria. Y seremos nosotros que proclamaremos que Él es nuestra victoria. Pero al mismo tiempo, Él tiene a aquellos a través de los que Él trabaja para lograr estas cosas. Él necesita carne para trabajar a través, así como el diablo la necesita. Así que entrena a aquellos a través de los cuales trabaja, los enseña de antemano, no les dice, ve pasando por todo detalle. La razón de que estás pasando por esto es por causa de aquello. Él te entrena, Él te enseña, Él tiene un propósito, tiene un plan. Y luego ellos aprenden a rendirse a Él, aprenden a confiar en Él, ganan confianza en sus maneras al verse, a verlo moverse en sus vidas, para que cuando el tiempo señalado llegue, es solo otra batalla para ellos que resultará en otra victoria. Porque están señalados con ese propósito. La iglesia dice, amigos, hay muchas personas que son muy sinceras, que morirán cada día por causas que son mucho menos honorables que la palabra de esta hora. Hay personas que harán grandes sacrificios por causas menores. Hay gente que se va a ir en huelgas de hambre por causas menores. Gente que encarará multitudes por causas sociales. Gente que someterán criminales violentos. No me digan que no son sinceros. No me digan que no son valientes. No me digan que no están dispuestos a hacer un sacrificio. Así que tiene que ser más que eso, claramente. Hay gente que va a entrar en zonas de batalla no sabiendo si van a sobrevivir la siguiente batalla o no. Así que no es solo ese asunto de valores encarando oposición de lo que estamos hablando esta noche. Queremos ser valientes. Queremos ser valientes en que nuestra confianza esté en el Señor. Pero es más que solo valor por sí solo que nos da la victoria. Hay aquellos que salen en el campo de la misión y riesgan su salud y hacen sacrificios por sí mismos, por sus familias, para que ellos puedan compartir el mensaje del cuartel denominacional con otra gente en la tierra. Ustedes miran la iglesia mormona. Es mandatorio que te vas en una misión de 2 años. Y esta misión de 2 años es ser enviado a alguna parte donde hablan un idioma diferente y tienen diferentes costumbres y culturas, y así sucesivamente. Uno tiene que usar una camisa blanca y de alguna manera mantenerla limpia. Yo recuerdo una vez, no me estoy riendo, algunas veces llama la atención de uno. Yo recuerdo estando viendo ancianos mormones caminando en la ciudad, estaban caminando usando las camisas blancas y las corbatas, y uno lo puede ver de a distancia por cómo se visten, y una estaban recogiendo su recogió su ropa del liberal, y lo siguiente que sucedió, la llevaba en la bicicleta colgando de sus barras de y él estaba tratando de hacerlo mejor, él estaba tratando de ser muy limpio porque eso es lo que deben de hacer, pero fue atrapada con las llantas, y esto simplemente fue algo que estaba incongruente en tu mente. Es algo que acaba de suceder, porque como que va en contra de lo que es que deben de ser. Yo admiro ese valor. Yo admiro a cualquiera que se para en lo que ellos creen. Yo tengo muy poco respeto por gente que no tiene suficiente valor para pararse por lo que ellos creen. Si alguien es un musulmán y ellos van hasta el fin con ellos, los admiro. Admiro eso, no alguien que tiene una cosa sobre su cabeza y una falda corta en su cuerpo. Los americanos no somos los únicos que tenemos la esquina de religión hipócrita. Parece como que la gente de todas diferentes religiones viene a América y se deslizan en lo que reclaman creer, pero que alguien diga, esto es lo que yo creo. Yo admiro eso. La hermana Baker y yo estábamos discutiendo aquí el otro día sobre una muchacha que yo conocía en la secundaria, y yo no sé cómo es que ella se encontró con esta otra muchacha. Ella fue adoptada, era adoptada, y atendía una iglesia apostólica. Yo realmente no sabía mucho acerca de lo que era eso, pero era casi la única muchacha que iba a nuestra escuela que tenía pelo largo y no usaba maquillaje y usaba un vestido todo el tiempo. Y era molestada, y la gente se burlaba de ella, pero ella no se comprometía. Yo no sabía por qué se paraban ellos, pero todo lo que yo sabía es que por lo que ellos se paraban, ella se paró por ellos. Lo que sea que ellos creían, ella no se retrocedió de ellos, ella no se escondió, ella no trató de ser algo más, correcto. Y yo admiré eso allá entonces. Es algo que, quiero decir, solo piensa en el impacto que tenía, porque ambos de nosotros recordamos a la misma muchacha. Y aquí está, no deberíamos de decir nuestra edad. 40 años más tarde y todavía estamos hablando de ella. Ambos recordamos a la misma persona. Ese es alguien que es valiente suficiente para pararse en lo que cree. Pero el valor no es suficiente. Hay gente que por todo el mundo hará estos grandes sacrificios para estar sin algo, para que su familia viva, o ciertos en la familia que no tienen suficiente para comer, tal vez ellos les darán su porción para que ellos vivan. No me digan que eso es valiente. Así que no queremos dejar entrar en nuestra mente de que, oh, soy tan valiente, por tanto eso me hace a mí, a Dios, así de cerca. Hay gente que viajará millas y millas y millas a pie, en gran peligro personal, para venir a la iglesia, cuando ustedes y yo podemos hacerlo con tanta facilidad más. Y al decir eso, yo no estoy diciendo de que necesitamos empezar a caminar a la iglesia, porque Dios no te ve así, que tú no eres fiel porque no estás caminando a la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes esta noche y estas otras valientes almas, les diré cuál es la diferencia. Dios ha hecho brillar su luz sobre ustedes. La gloria del Señor se ha levantado sobre ustedes. Y ustedes tienen un mensaje que proclamar a donde quiera que vayan. Y el testimonio de ustedes es gracia, gracia. Excepto por la gracia de Dios, ahí estaría yo. Amigos, si salimos a la calle y vemos a alguien, eso es lo que simplemente me mata de un tipo legalista de religión que le tiene la gente. ¿Cómo puede uno salir a la calle y ver a alguien que está parado en la esquina? No sabemos por qué están pasando. Tal vez estén fuera de sí, pero se ven totalmente normal. ¿Cómo se miran? No tiene nada que ver. Esos pueden estar completamente fuera de sí. Esa persona pudiera haber nacido con problemas. Esa persona pudiera haber ser echado a la casa en una temprana edad. Esa persona pudiera ser sido mentido, molestado. No sabemos. Y vemos a esa persona. Dios mío, ¿por qué no pueden ser como yo? Excepto por la gracia de Dios.
There goes I.
Ahí voy yo. Así que no es que somos más grandes que otra gente. No es que tenemos más valor o poder. Es porque tenemos una asignación divina de Dios y hemos sido equipados con la palabra para satisfacer esta divina señalación o asignación de la hora. Tenemos las mismas fragilidades humanas, cometemos errores, tenemos las mismas tendencias como otros para fallar. Así que no es que somos físicamente superiores. A medida uno envejece, se darán cuenta de eso más y más y más. No es porque tenemos habilidades superiores. Es solo por la gracia de Dios y por una asignación divina que vencemos en esta última hora y nos paramos en contra del mal de este día. Es solo por Él. Amigos, como dijimos el miércoles en la noche, si es Jesucristo más algo más, entonces Él murió en vano. Es todo acerca de Él. Así que se nos dice que Saúl fue considerado ser un profeta. Él era un hombre que era un rey. Era ungido para ser rey. Él era un hombre que también profetizó en un tiempo y fue usado en una forma divina por Dios. Fue ungido de Dios por un periodo de tiempo. Así que realmente, si hubiera alguien en el campamento que debería de encarar ese enemigo, ¿no sería el rey? Que era también un profeta, que también era ungido de Dios. Pero Saúl tenía temor y la unción ya no estaba sobre él como lo había estado en el principio porque estaba retrocedido o caído. Y Saúl tenía temor de probar porque Saúl temía la falla o fallar. Si fallo, ¿qué va a decir la gente? Si encaro a este tipo y pierdo, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa? Vas a morir. Pero en vez de tomar una oportunidad o un chance, Saúl se queda atrás con todo el resto, se mezcla con el resto de los guerreros y deja que este gigante desafíe el ejército del Dios vivo. Y al hacerlo así, amigos, este filisteo está de hecho desafiando al Dios de Israel. No solo los ejércitos de Israel, sino el Dios de Israel, que guía los ejércitos de Israel a la victoria. Así que cuando David sale adelante a favor de Israel, él no lo estaba haciendo a favor del ejército de Israel, no lo estaba haciendo por sus hermanos, no lo estaba haciendo por el rey, sino que lo estaba haciendo por el Dios de Israel, porque el Dios de Israel estaba siendo desafiado. Una indignación justa se levantó en su corazón y dijo, yo no voy a permitir a ese filisteo incircunciso que hable de nuestro Dios de esa manera. ¿Saben? La gente puede criticarme, lo hacen. No solo a mí, sino a todo que vive piadosamente será criticado. La gente puede criticar a otros ministros llenos del Espíritu Santo y lo hacen y lo harán. Pero cuando la gente declara que Dios no es un sanador, cuando la gente declara que Dios no libera, que Dios no dice, no salva, que Dios ya no llena con el Espíritu Santo, yo tengo un problema. Yo tal vez no me pare y encare a alguien cuando están criticando, pero ciertamente me pararé cuando critiquen a mi Dios. Cuando alguien dice, Dios no, a Dios no le importa, a Él importa. Cuando alguien dice, ya no está salvando, Él salva. Cuando alguien dice, Él no puede liberar, Él lo hace. Cuando alguien dice que Él no está preocupado, Él lo está. Esa es otra historia totalmente, amigos. No vamos a luchar cuando la gente nos critica. Eso solo viene con el territorio. Jesús nos prometió eso. De hecho, nos advirtió, dijo, cuidado cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Pero Él dice, si viven piadosamente, ustedes sufrirán persecución. Ustedes sufrirán por causa del Hijo del Hombre. Regocíjense. Cuando lo critican al Dios viviente, cuando desafíen su palabra, es una cosa diferente totalmente. No podemos estar callados, amigos. Debemos hablar. Porque este es criticismo de nuestro Padre, y así es como David lo vio. Están criticando a nuestro Padre. Están criticando al Dios de Israel. Hay tres cosas que se nos dice por las escrituras de que por las que un hombre tiene que cuidarse. Se nos dice que el dinero fue lo que el profeta Balaam persiguió. Se nos dijo de que esa era esa su debilidad. Se nos dice de que vendió su don al postor más alto. Él vendió su don para hablar en contra del pueblo de Israel y no, Dios no permitió que ese don fuera usado de esa manera. Pero tomó dinero por ello de todas maneras, por intentar hacer eso. Para Sansón se nos dice de que fue atraído por las mujeres. A Saúl era popularidad por el cual él se vendió. La popularidad significaba más para Saúl que todo lo demás. Él era un profeta, pero ciertamente no del calibre o posición de un Jeremías o un Isaías o un Daniel o uno de estos otros profetas del Antiguo Testamento. Pero él era ungido y él profetizaba. Pero no tenía un sentir por el pueblo como los otros profetas lo tenían, pero los dones y llamamientos eran sin arrepentimiento. Pero por medio de popularidad, él quería ser un hombre importante, él quería estar encima de alguien más. Y cuando una persona es gobernada por el deseo de popularidad, ellos estarán propensos a hacerlo por otros que reciben atención que ellos mismos anhelan para sí mismos. Así que Saúl cayó por su deseo de popularidad. Falló. Y cuando se trató de hacer las decisiones difíciles y pararse difícilmente para Israel, entonces se sentó atrás como todos los demás y él dejó que Goliat hablara mal de su Dios. No quisieran ustedes, no los hace querer pararse y decir, yo retaré eso. Yo retaré lo que es esa cosa perversa. No me importa quién es este filisteo. Yo retaré lo que está diciendo de mi padre. Ahora, Dios pudiera haber usado a Saúl. No pudiera haberlo usado, pero Saúl estaba caído, retrocedido. Y Saúl fue absolutamente vencido por esta codicia de popularidad en el pueblo. A él le importaba más lo que el pueblo pensaba de él que lo que Dios pensaba de él. Ahora Dios pudiera haberle hablado y Dios pudiera haberlo usado, pero Saúl era un cobarde, dijo el hermano Branham. Dios usó un David en vez para encarar a este reto personal a Israel y el reto a Dios mismo. Pero David no era más grande que Saúl. David no era ni siquiera un rey en ese tiempo. No era respetado como Saúl lo era. Saúl era el rey de Israel, y solo siendo el rey de Israel, solo siendo el rey de Israel, él tenía la promesa que Dios estaría con él. Así que la diferencia aquí es que Dios podía usar a David, y por tanto Dios ungió a David para ese momento en el tiempo. Y David libremente admitió que no tenía entrenamiento en las armas de guerra de Saúl, no se retrocedió, él no fue intimidado por el hecho de que no estaba entrenado en esos instrumentos de guerra, pero David estaba dispuesto a usar lo que él conocía y lo que él había visto a Dios usar una y otra vez para ir a encarar a este gigante filisteo. En otras palabras, David no tenía temor de probar, y eso es lo que yo quiero que veamos esta noche. Ahora, él ciertamente fue tentado por el temor de perder. No tengan en su mente, como dijimos, un héroe no es alguien que nunca tiene temor. Un tonto es alguien que no tiene temor. Si tiene sentido en ti, hay muchas cosas que causarían que tú pauses. Y el diablo es un tentador de igual oportunidad. Y todos somos humanos. Todos estamos sujetos a la caída. Todos llegamos a este mundo experimentando temor. Así que David ciertamente fue tentado por el temor de perder, así como todos los demás lo serían. Pero su fe sobrepuso el temor de perder. Quiero que eso penetre esta noche, porque de alguna manera tenemos en nuestra mente que sería más sencillo. Seríamos cristianos superduper. Les diré de dónde viene eso. Hay superduper hipócritas en la iglesia que dicen, bendito sea Dios, Dios me quitó esto y yo nunca fui tentado de nuevo. No es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que fueron echados fuera, ellos andan por ahí en lugares secos y vienen y tocan a la puerta. A ver si la casa está todavía vacía o ha sido llenada. Oh, bendito sea Dios. Dios me quitó los cigarrillos. Bendito sea Dios. Nunca fui tentado de nuevo. Yo no estoy diciendo de que eso no sería posible. Pero una persona que fumó, algunas veces ellos simplemente olerán el aroma de un cigarro y la memoria vendrá. Oh, eso suena, huele bien. Y se atraparán y dirán, no es así. Correcto, no andas caminando en nubes. Una persona que era un alcohólico, una persona que fue librado de esto o aquello, no me digan que el diablo nunca, nunca puede tentarte de nuevo. Así que David podía ser tentado así como el resto de nosotros. Jesús fue tentado, sin embargo, sin pecado. Escuchen esto. En fe sin obras está muerta. Dice, noten, yo creo que esta audiencia aquí tiene fe. ¿No es eso agradable? Yo creo eso. Pero yo creo que tienen temor de soltarlo en obras. Yo creo que esta audiencia aquí tiene fe. Yo creo eso. Pero yo creo que tienen miedo de soltarlo en obras. ¿Qué significa eso aún? Lo que significa es que Saúl creía en Dios. Significa que Saúl tenía fe en Dios. Significa que Saúl creía que Dios podía hacerlo. Así que, ¿cuál era el problema? Él tenía temor de soltar esa fe. Amigos, el creer a Dios, en Dios puede hacer algo que no es suficiente. No es que si él puede, sino que creo que lo hará. Hay una diferencia. De nuevo dice él, está orando una oración de cierre y dice, sana a tu pueblo esta noche. Muchos están sentados aquí, algunos de ellos sin fe. Algunos de ellos tienen fe y tienen temor de trabajar con ella. Señor, permite que su fe se suelte esta noche y a medida vamos a casa, que nos vayamos todos regocijando, felices, siendo sanados a través de Jesús, el Hijo de Dios, lo pido. Amén. Amigos, ¿Puede eso suceder aquí esta noche? ¿Por qué no puede suceder? Yo les pregunto, ¿por qué no puede suceder? Oh, porque tenía que ser una cierta persona, tenía que estar en cierta reunión, y una cierta cosa tenía que ser practicado, y ellos tenían que tener un cierto sentimiento. No, tienen que dejar soltar su fe. De nuevo, dice, amigos, crean mis palabras. Ustedes solo tienen temor de soltarse ustedes mismos. Tienen temor de confiar en a Dios con ellos. No tengan temor. ¿Qué más podría él hacer? Él no podía hacer nada más. Él ya lo ha hecho. Pero tenemos que dejar que esa fe sea suelta. Lo que significa que tenemos que encarar ese temor. Está bien encarar que hay admitir que hay temor. De hecho, si nunca lo admiten, nunca lo vencerán. Pero a pesar de ese temor, la fe dice, nos moveremos adelante de toda manera. Tú eres el Señor que me sana. No, tú eres el Señor que puede sanarme. Tú eres el Señor que me sana. Así que la gente en general no tienen temor de que Dios no puede hacer algo hoy. No. Lo que tienen temor es que ellos confiarán en Dios y luego ellos fallarán. Ellos profesarán que Dios salvará a sus hijos o Dios los sanará. Pero luego piensan, ¿qué si no sucede? No están pensando que Dios no lo puede hacer. Ellos están pensando, ¿qué si digo de que Dios lo va a hacer y luego no lo hace? Entonces yo me voy a ver como una falla. Pero ellos no se dan cuenta, es que la verdadera raíz de eso es que tienen temor de completamente soltarse. La fe puede absolutamente estar ahí, pero el temor está deteniendo esa fe para que no pere. Si ustedes fueran a preguntarles y ellos fueran a dar una respuesta honesta a ustedes, ellos les dirían, yo tengo temor de lo que pudiera suceder si no funciona en mi situación. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué si realmente no tengo suficiente fe? Sí la tiene. La mayor parte del tiempo, no, ese no es el problema. ¿Cuántos sermones han oído? ¿Cuántas veces han oído? Yo soy el Señor que te sana. ¿Cuántas veces han visto a Dios moverse en la escena? La fe es tan común. El problema es, no es la fe. El problema es dejar que esa fe sea suelta, esté suelta. El problema es que tenemos fe, pero también tenemos temor. Bueno, yo solo voy a mantener guardar eso para mí mismo y solo voy a decir que Dios es mi sanador. Diré eso a mí mismo, no lo diré en voz alta, no sea que el diablo oiga. Yo no quiero que nadie más lo oiga, pero ¿saben? Tan pronto lo sienta, entonces lo gritaré desde los techos. Nunca sucederá. Tiene que haber una confesión abierta. ¿Qué es? Es temor de que no va a suceder. Bueno, probaré uno de estos días, te digo, pero solo después de que yo me vuelva perfecto, eso es. O después de que viva una vida sin pecado por 5 días en línea, uno tras otro. ¿Qué si nosotros los ministros tuviéramos ese acercamiento? Hermano Andy, ¿qué si me parara aquí y dijera, voy a esperar a predicar el perfecto sermón antes de predicar? Yo no sé cómo predicas antes de predicar. Yo no sé cómo la gente se para a predicar en contra de predicar, pero lo hace. Pero yo no voy a predicar hasta que me vuelva perfecto en hacerlo. Entonces, más vale de que yo deje de predicar. Yo cometo errores todo el tiempo. No trato de hacerlo, no quiero hacerlo. Ustedes dicen, ¿cómo sabes? Él me dice, ustedes me dicen. Solo estoy bromeando. Bueno, yo no voy a pedirle a Dios nada hasta que yo esté viviendo una vida perfecta, hasta que yo sea libre de todo error. ¿Quieres decir después del cambio de cuerpo? Tú nunca vas a oírme a mí predicar si lo pongo en esa base, en base a eso. Yo recuerdo, el hermano Branham nos contó de cuando él predicó su primer sermón. Él terminó y le preguntó al hermano David, al doctor Bates, ¿qué pensaste? ¿Fue la cosa más lamentable que he oído? Sí, dijo, citaste unas palabras, pero te pusiste emocional, ¿correcto? Dijo, predica la palabra. ¿Necesita ser enseñado como el resto de nosotros? ¿Esperamos que nuestros diáconos o nuestro director de cantos o nuestros músicos o nuestros predicadores los esperamos que todos sean perfectos en toda forma antes de que puedan hacer algo por Dios? Espero que no. Todos cometemos errores y todos tratamos de hacer las cosas mejor, ¿correcto? Y esperamos que todos los demás se levanten y sigan adelante, no que queden abajo, sino que sigan presionando adelante. Pero ¿aplicamos ese acercamiento a nuestras propias vidas? ¿O mantendemos la espada en la vaina y esperamos mejores días, o esperamos que algo acontezca en mejores días porque tenemos tanto temor de que vamos a fallar? Esta es la condición en la que Israel estaba en ese día, en que el filisteo estaba haciendo ese reto. Estaban paralizados con temor. El hermano Doug, ¿qué si oras por 10 personas y los 10 mueren? Oraré por 10 más. Bueno, necesitas explicar eso. Yo no tengo que explicar nada. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo no estoy a prueba. Su palabra está a prueba, en juicio. ¿Qué si yo fuera a ir al lugar de tiro para calibrar mi rifle y pongo un cartucho en la recámara y apunto el rifle al blanco y jalo el gatillo y nada sucede? Supongo que más vale que no pruebe de nuevo, ¿correcto? Fallé. No, sacarás ese y pondrás otro adentro. Y si nada sucede, sacarás eso y pondrás otro adentro. Si sucede, sigue sucediendo, te vas a poner nervioso. O sea que tú, algo está malo con tu rifle, pero no te das por vencido. No te das por vencido en lo que es que estás tratando de hacer. Solo te das cuenta, ok, prueba de nuevo, prueba de nuevo. ¿Qué si salgo y meto la llave en el carro y el motor no comienza? Bueno, supongo que no voy a probar eso de nuevo. ¿Qué si camino por el pasillo y tropiezo y caigo? Supongo que nunca caminaré por el pasillo, supongo. ¿Qué si yo predico y pronuncio mal algunas palabras, como lo hice esta mañana? Yo lo hago todo el tiempo. ¿Me molesta? Sí, sí me molesta. ¿Me molesta cuando tropiezo con mi lengua? ¿Me molesta cuando mi cerebro, cuando el pensamiento que está en mi mente es una cosa y lo que oigo salir de mis labios es otra cosa? ¿Me molesta eso? Sí. Pero si permito que me moleste al punto en que no voy a hablar hasta que haya perfección, nunca hablaría. ¿Qué si fallo? Probablemente lo haré. Bueno, sabes, hermano Doug, yo sé que debería de ceder estos cigarrillos. ¿Y qué si me detengo y termino comprando otro paquete? ¿Y es esa una razón de no dejar de hacerlo? ¿No es esa una razón para no probar? Bueno, sabes que debería ir a la iglesia, pero estoy escuchando esta noche y me he perdido tantos servicios. ¿Qué va a pensar la gente cuando regrese? Vamos a pensar muy bien de ti. Y yo quiero que oigas eso. El diablo está susurrando en tu oído. Oh, que vamos a pensar muy altamente de ti. Pero ¿qué si me pierdo la iglesia de nuevo? ¿Qué si lo haces? Vamos, amigos. Quiero que el señor y señora perfectos levanten su mano esta noche. Tenemos un premio para ustedes, llamado un cambio de cuerpo. Evidentemente están listos. Saúl puede contarles historias de Samuel. Saúl podía contar historias sobre cosas que solían ocurrir en su propia caminata. Pero ahora Saúl tiene temor de confiar en Dios. Y Saúl tiene temor de creer que Dios va a luchar por Israel enfrentando ese gigante. Algunas veces permitimos que el diablo nos apalee todo este pensamiento de indignidad. ¿Qué diablo es ese? Si tan solo puedo ser suficientemente bueno para él. No puedes, no trates de ganarte algo, no puedes ganarlo. No hay carne que se va a gloriar en su presencia. Aún el Hijo de Dios sin pecado dijo que no hay carne que es buena. No hay nadie bueno sino Dios. ¿Qué trampa es esa? El diablo es un espíritu católico que se nos pone encima. Hay todo tipo de espíritus que se vienen sobre nosotros, pero ese es un espíritu católico. El espíritu de católico dice, no he sido tan bueno, sigo cometiendo errores, hice esto de nuevo y nunca pensé que lo haría de nuevo y lo hice eso. Dios no va a responder mis oraciones, ¿sabes? Él todavía está enojado conmigo. Tiene este periodo de enfriamiento por el cual tiene que pasar antes de que yo pueda hablar con él de nuevo. ¿Cómo es que sabes eso? Bueno, el diablo me dijo. Dice él, si decimos que tenemos fe y tenemos temor de salir y reclamar nuestra fe y ponerla de obra nuestra fe, no nos sirve de nada, ¿no es así? Es una cosa muy buena que decir, tenemos fe y decimos que tenemos fe, pero tenemos temor de salir y reclamar nuestra fe, ponerla a trabajar y nuestra fe no nos hace ningún bien. De nuevo dice, ahora, todos ustedes con fe y tienen temor de ponerle por obra, no les servirá de nada. ¿Por qué? Porque simplemente hacen a un lado todo que no es como la fe. Crean y actúen en lo que creen, no lo que sienten o lo que sus sentidos dan testimonio de ello, sino lo que su fe atestigua. ¿No es eso correcto? Ustedes tienen fe en Dios, entonces actúen como que tienen fe en Dios. Bueno, yo no quiero ser un hipócrita. No están siendo un hipócrita, están saliendo, están comandando a sus cuerpos a hacer lo que deberían de hacer. Dios es un sanador. Reclámenlo como su sanador. Dios es un libertador. Reclámenlo como su libertador. Dios es su salvador. Ustedes están reclamándolo como su salvador. Agradézcanlo por sanarlos. Sí, pero duele. Agradézcanlo por sanarlos. Y saquen de su mente con todo pensamiento que viene en contra de lo que la palabra de Dios ya ha declarado concerniente a la situación de ustedes. Ustedes están tomándolo en su palabra, están ignorando todo lo demás que está arguyendo en contra de ellos. Si están atados por algo y creen que Dios es su libertador, entonces actúen como que son liberados, pero dicen, no lo soy. Pero actúen de esa manera, de todas maneras. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos a actuar como que somos salvos. Pero yo no he sido liberado aún, y nunca lo serás mientras permitas que ese temor de fallar te gobierne. Caminen en ello, confiésenlo, amigos. Dios, tú eres mi sanador. Dios quiere que experimenten la sanidad que Él ya ha comprado para ustedes. Dios quiere que lo experimenten tanto. Dios quiere que caminen en ello completamente. Pero nosotros somos los que estamos interponiéndonos. Nosotros somos los que dejamos que todos estos pensamientos se interpongan. Yo soy el Señor que te sana. Yo soy el Señor que te libera. Yo soy el Señor que te libera. Tienen que dejar que ese temor deje de gobernarnos. ¿Qué si tomo a Dios en su palabra y mis síntomas empeoran? ¿Ustedes no están a cargo de sus síntomas? Y el diablo no está a cargo de ellos tampoco. Dios, tú eres mi sanador. Dios, tú eres mi libertador. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Una más. Él dice, y luego hay muchos de ustedes, amigos, escuchen esto, que están orando y ayunando y temerosos de echar mano de aquello por lo que están orando. ¡Wow! Orando y ayunando. ¿Por qué orarían y ayunarían si no van a echar mano de aquello por lo que están orando y ayunando? Eso es correcto. No les va a hacer ningún bien ayunar y orar, a menos que tengan obras que vayan con ellos. Toda la fe de ustedes en el mundo no les hará ningún bien, a menos que salgan ahí y estén pie a pie con ellos y lo tomen. Eso es todo. Tienen que seguir adelante. Simplemente tienen que salir y hacerlo de toda manera. Bueno, el doctor dijo, Dios, tú eres mi sanador. Bueno, tu memoria dice, Dios, tú eres mi sanador. Bueno, este dijo y aquel dijo, y la experiencia dice, Dios, tú eres mi sanador. Tú simplemente tienes que salir y hacerlo de toda manera. Cuando pides algo, ve a recibirlo.
God, give me this.
Okay. Dios, dame esto. Muy bien.
Oh, but I'm not gonna take
oh, pero no lo voy a tomar.
God, give me this.
Dios, dame esto.
Okay. Now go get it.
Ahora ve y agárralo. Amigos, tenemos que ser como pequeños niños.
Johnny, you want some cookies and milk?
Johnny, yes, ¿quieres mama. Galletas right, y leche? Sí, mamá. Ok, well, vení y recíbelas. Yo no sé con respecto a eso. Yo no creo que realmente quieres que la tenga. No la vas a tener antes de que... De vuelta, tu espalda. Dios dijo que es tuyo, así que no teman, no tomen nada menos. Obtengan lo que pidieron. Ustedes hacen eso y se darán cuenta cómo resulta. Él no está diciendo, sométanlo a prueba y vean. Él está diciendo, hagan eso y dense cuenta cómo va a resultar. Va a resultar. Ese es el Dios que servimos, amigos. Si escuchamos a ese diablo, nos hace sonar como que Dios está meciendo cosas delante de nosotros y quitándola en el último momento. Él quiere que la tengamos, pero tú tienes que quererla también. Y tú tienes que decir, voy a venir y la voy a tomar. No me importa cómo se vea, no me importa qué suceda, no me importa cómo se sienta. Probablemente me empeoraré, pero lo voy a tomar de todas maneras. En vez, la gente se sienta en la iglesia, dejan que los filisteos hagan su reto, y los filisteos están encima de ellos una y otra y otra y otra vez. Algunos dirán, y van a hacer el papel de mártir, ¿debe Jesús de llevar la cruz solos? Ustedes no están llevando la cruz.
You're being foolish.
Están siendo insensatos. Él ya lo ha hecho por ustedes. Él no va a derrotar al enemigo de ustedes. Él ya lo hizo. Pero ustedes tienen que salir y aceptarlo. Dar un paso adelante. Tal vez algún día voy a ser sanado. Quizás algún día seré liberado. Quizás algún día seré lleno del Espíritu Santo. Simplemente no hoy. Tengo temor de dar un paso adelante y temor de reclamar lo que me pertenece. ¿Por qué? ¿Qué si fallo? Bueno, te diré, hermano Doug, otro servicio en el compañerismo de Love Divine. ¿Sabes? Parece como que las cosas están un poco muertas alrededor de aquí. Recuerdo cuando solíamos... ¿Cuando solíamos qué? Tú eres el que lo dijo, no yo. Habla por ti mismo. Yo no dije que solía... Tú lo dijiste. ¿Espera el predicador realmente que vivamos esta vida, que vivamos una vida que está por encima de la vida que otros están viviendo en esta hora? Bueno, te diré que, hermano Doug, un pastor me dijo esto encima del pastor. Sí, estoy repitiendo algo que dije antes. Hemos tenido gente que ha hecho eso a lo largo de los años, llevando cuenta de ello. Si vas a hacer eso, solo dame una escritura que dice, no digas algo más que, por lo menos deme una escritura. Es solo para algunas personas experimentar lo sobrenatural, te digo. ¿Crees o alguien? ¿Fue la salvación de ustedes natural o sobrenatural? La mía fue sobrenatural. Sí, admitiré. Tal vez yo era una peor persona que ustedes, pero fue sobrenatural. No es algo que yo podía hacer. ¿Fue el nuevo nacimiento de ustedes natural o sobrenatural? Cuando se volvieron en una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿fue sobrenatural o natural? Cuando Él dijo que nunca lo hiciste para comenzar, cuando realmente te justificó, cuando lo liberó del pecado de ustedes, ¿es eso natural o sobrenatural? Cuando Él los limpió y los puso en servicio, cuando Él los liberó, cuando Él tomó los malos hábitos de ustedes, cuando los liberó de cosas que los atormentaban, cosas que los gobernaban, cuando limpió el lenguaje de ustedes, cuando puso sus afectos en cosas de arriba, ¿es eso natural o sobrenatural? Cuando Él cambia el cuerpo de ustedes, ¿será eso natural o sobrenatural? Bueno, si vas a tener un cambio de cuerpo, entonces es para toda persona que va a tener un cambio de cuerpo, tener una experiencia sobrenatural. ¡Qué ridículo, amigos! ¡Qué ridículo! ¿Saben cuál era el argumento que fui dado y la gente lo compraba? Oh, eso suena tan razonable. Si nosotros experimentamos lo sobrenatural cada vez que nos juntamos, se volvería muy común. Hablen por ustedes mismos.
I'd like to find out.
A mí me gustaría darme cuenta.
Well, that's why.
Bueno, por eso es que nada está sucediendo. De nuevo, hablen por sí mismos. Algo está sucediendo en mi vida cada vez que vengo a la iglesia. Cada vez que me pongo de rodillas y oro, algo está sucediendo en mi vida. Yo estoy cambiando de gloria a gloria a gloria. Y eso es sobrenatural. ¿Quieres decirme de que una persona de hecho puede vivir una vida victoriosa? No solo lo creo, pero es mandatorio en esta hora. No es solo para algunas personas estar en una caminata personal con el Señor Jesucristo. ¿Quieres decirme de que hay una manera en que yo no puedo estar deprimido todo el tiempo? Absolutamente. Así que si esos son ustedes esta noche, amigos, pídanle a alguien que extienda la mano y les dé los abofetees. Y después de abofetearlo, pídanles de recordarles lo que Dios ha hecho por ustedes ya y lo que Él continúa haciendo. Pregunten dónde estarían sin Él. Pregunten dónde estaban ellos antes de que Él viniera. Es ridículo. Dejamos que el diablo nos haga trizas. Somos vencedores.
Slap your neighbor. No, don't do that.
Abofeteen a su vecino. No, no, no hagan eso.
Riot at 2901 South Pantano. Pastor said slap him.
El pastor dijo abofeteenlo y se pusieron a abofetear tan contentos.
Well, you know, Brother Doug,
¿sabes, hermano Doug? Tal vez no sería tan malo servir a estos filisteos después de todo. De la isla de Creta. ¿Cuál era eso, el antiguo imperio Minoa? Eran gente avanzada. Tal vez pudieran enseñar una cosa o dos sobre una cosa o dos. Correcto. ¿Cómo puede eso ser tan malo?
Well, you know,
bueno, ¿sabes? Tengo mi onda en mi bolsa, pero estoy un poco encerrado. No la he usado en un tiempo. ¿Qué si la blando y la giro y fallo? ¿Qué si lo haces y pegas en el blanco?
Bueno,
si la ondeo y fallo, tal vez voy a hacer que el diablo se enoje conmigo, pero ¿qué de esta? Solo voy a esperar hasta que sienta deseos de hacerlo.
Nothing more than feelings.
Sentimientos, nada más que sentimientos. Así como David lo hizo, supongo. David andaba por sentimientos, ¿correcto? David tuvo que pelear exactamente los temores de falla con los que todos los demás estaban peleando desde ese día. No me digan que fue tentado con eso. Él no era Superman. Él nunca había estado en una situación como esta antes. Pero en vez, David dio algo con que trabajar. Cuando él puso esa roca a girar sobre su cabeza, el diablo pudiera haberle dicho, ¿qué si fallas? ¿Sabes? Si no le pegas cuando gires, él no va a caer por eso. Ya está enterado de ti. Ahora probablemente va a venir y agarrarte y arrastrarte y hacerte pararte ante este gigante. Y ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, simplemente esperaré hasta que sienta algo. Sí, hermano, yo creo que sí. Y simplemente gritaré hasta que se me caigan los zapatos. Me levantaré y lo confesaré a todos. Una vez que lo sienta, nunca lo sentirás. David estaba ungido para esa hora. Y Dios tiene algunos Davides aquí esta noche, amigos, que están ungidos para esta hora. Están aquí con ese propósito. Dios va a hacerlo. A pesar de nosotros, Dios lo va a hacer. Les digo esta noche, amigos, es tiempo de que nosotros demos un paso fuera. Es tiempo de que pongamos nuestra fe en acción. Es tiempo de que nosotros digamos, ¿sabes qué? No voy a hacer ninguna excusa. No voy a poner ningún cualificador. Me voy a parar si siento un dolor o molestia. Me voy a parar y voy a decir, Dios, tú eres mi sanador. Si estoy desanimado, yo diré, Dios, eres mi levantador de mi alma, de mi corazón. Si necesito al Espíritu Santo, voy a decir, Dios, tú prometiste. Si necesito liberación, yo diré, Dios, tú eres mi liberador. Gracias por liberarme. Gracias por hacerme libre. Yo voy a tomar lo que el Señor me ha dado. Yo no voy a conformarme por segundo mejor o tercero mejor. Yo voy a tomar lo que Dios me ha dado esta noche. Amigos, Él ha puesto una comida de siete plazos en la mesa esta noche. Jesús tiene una mesa dispuesta donde los santos de Dios son alimentados. Y Él ha invitado al pueblo escogido a venir y a sanar. No hay manera, no hay razón para morirnos de hambre. No hay mendigos en el reino de los cielos. De los cielos. Si no estamos comiendo es porque no estamos comiendo. Él es nuestro proveedor. Él es todo lo que necesitamos esta noche. Es tiempo de que alineemos nuestra confesión con su palabra. Con lo que Él ha declarado. Es tiempo de que comencemos a educar a nuestro enemigo en vez de que nuestro enemigo nos eduque a nosotros. Es tiempo de que nosotros le digamos a Él lo que la palabra de Dios declara. Verso lo que nuestro enemigo está tratando de hacer que creamos. Es tiempo de proponer en nuestros corazones a adorar a Dios. Es tiempo de adorarlo cuando estamos caídos. Adoraremos a Dios cuando estemos levantados. Adoraremos a Dios cuando sintamos deseo de hacerlo. Adoraremos a Dios cuando no sintamos deseo de hacerlo. Adoraremos a Dios cuando estemos en la iglesia y cuando estemos tan caídos que necesitamos una escalera para levantarnos. Adoraremos a Dios en tiempos buenos, en tiempos malos y en los tiempos intermedios. Adoraremos a Dios porque es digno de nuestra alabanza. Es tiempo de que nosotros reconozcamos quiénes somos, no quiénes vamos a ser, sino quiénes somos. Y es tiempo de que confesemos quiénes somos, de acuerdo a la palabra, y no quién pensamos que somos. Es tiempo de que nosotros lo alabemos con todo lo que es en nosotros. Es tiempo de que nosotros le agradezcamos por sanarnos. Es tiempo de agradecerlo por liberarnos. Es tiempo de agradecerlo por salvarnos. Es tiempo de agradecerlo por animarnos, por consolarnos.
To providing for us.
Por proveer para nosotros.
We don't need to
no necesitamos sobrevivir
from the table tonight, friends.
En migajas de la mesa esta noche, amigos.
I want to be like David tonight.
Yo quiero ser como David esta noche. Pongámonos de pie. Yo quiero ser como David esta noche. ¿Podemos poner el Salmo 150? Si no están familiarizados con esto, esta es la manera de recordarlo. Es el último salmo. ¿Cuántos salmos hay? Bueno, Salmo 150. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hagamos como David esta noche. Alabar al Señor.
Praise God in his sanctuary.
alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres! ¿Cuántos instrumentos está bien tener en la iglesia? Démonos cuenta. Alabarle a son de bocina. ¿Tenemos una de esas? Bueno, saxofón. Alabarle con salterio. Yo ni siquiera sé qué es eso. Y arpa. Estoy orando de que alguien toque el arpa. Yo no quiero ver una ahí arriba, yo quiero ver una acá abajo. Alabarle con pandero. ¿Dónde está el pandero? Y danza. Oh, no debemos de danzar. Danza. Dejen que su cuerpo sepan de que está contentos. Alábenle con cuerdas y instrumentos de cuerda. Bueno, haga un poco de ruido aquí. Alábenlo con el órgano. Si el inglés significa algo, eso significa más que uno. Alábenle con címbalos resonantes. Alábenle con címbalos de júbilo.
That's more than one
cymbal. Eso es más de un címbalo.
Let everything
todo lo que respira.
Anybody breathing here
¿está
tonight?
Alguien respirando aquí esta noche?
Let everything that
que todo lo que respira.
Praise the Lord.
Alabe a Jehová.
Praise ye the Lord.
Alabar a Jehová. Al Señor.
It's not so hard to praise
no es tan difícil alabarlo después de todo.
He's worthy of
Él es digno de nuestra alabanza.
He's worthy
Él
of
es
our
digno
worship.
De nuestra adoración.
Well, I want to wait till I feel
bueno,
like
quiero
it.
Esperar hasta que sienta deseos de hacerlo. Solo comiencen a hacerlo y sentirán deseos de hacerlo.
Like not,
bueno, ya
praise.
Sea que sienten deseos de hacerlo o no, alábenlo.
How marvelous is our
cuán maravilloso es nuestro
How
Dios.
Great
cuán
is
grande
our God.
Es nuestro Dios.
How mighty is our God
qué
in battle.
Poderoso es nuestro Dios en batalla.
What a wonderful deliverer.
Él es
What
nuestro
a marvelous Savior.
Qué maravilloso Salvador. Qué maravilloso Libertador.
What a comforter.
Qué consolador.
What a king.
Qué rey.
What a counselor.
Qué consolador. Qué consejero,
what a faithful provider.
Qué proveedor más
what
fiel,
a friend we have in
qué amigo
Jesus.
Tenemos en Jesús.
All our burdens and our
todas nuestras cargas y nuestras tristezas que llevar.
What a lover.
Qué amante.
What a bridegroom.
Qué novio.
How great is our God.
Cuán grande es nuestro Dios.
How great is our God?
¿Cuán grande es nuestro Dios?
How great is he?
¿Cuán grande es él?
He's mighty.
Él es poderoso.
He's mighty.
Es poderoso, He's mighty. Él es poderoso.
He's mighty.
Él es poderoso,
deliver,
libertador,
deliver,
libertador, libertador.
Healer, healer.
Sanador, healer. Sanador, sanador.
He's our champion.
Él es nuestro paladín o nuestro campeón.
He's the great I am.
Él es el gran yo soy.
He's the beginning and the end.
Él es el principio y el fin.
He's everything in
Él lo es todo en medio.
He's everything to
Él
me.
Es todo para mí.
I'll praise him with all
yo lo alabaré con todo lo que está en mí.
And when I'm done
y cuando haya terminado de hacer
more.
Eso, lo alabaré un poco más.
Hallelujah.
Aleluya.
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 We know that song. It's not
conocemos
so
ese canto, no es tan difícil alabarlo de todas maneras. Yo no sé
Somebody
si lo conozco.
So
alguien apréndalo para que podamos cantarlo. Necesitamos cantar eso. Necesitamos añadir eso a nuestro repertorio. Una palabra rimbombante para nuestra adoración. Yo solía saber cómo cantar eso. ¿Sabe alguien cómo cantar eso esta noche? No es tan difícil alabarlo cuando pienso en todo lo que Él ha hecho, cómo dio su vida por toda la humanidad y de dónde me trajo. Cuando pienso en todo su sufrimiento, mis problemas parecen tan pequeños. Y no es tan difícil alabarlo después de todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, cantaremos esos versos la siguiente vez. Pero no es tan difícil alabarlo, oh amigos. Solo comiencen a alabarlo. Y ustedes van a querer alabarlo. Y se darán cuenta por qué quieren alabarlo. Solo echen fuera todos esos espíritus quejantes. Echen fuera todos esos diablos de ay en mí, deprimientes y desanimantes. Ustedes son victoriosos, son vencedores. Ustedes son la compra de su sangre. Ustedes son la razón y propósito del ser. Ustedes son el amante de Él. Ustedes son por lo que Él intercambió su sangre. Él los ama esta noche. Así que pienso que está bien decirle a Él que yo lo amo también. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco, Señor, por todo tu bondad. Te agradezco por tu misericordia. Yo te agradezco, Señor, por mi siguiente respiro. Tú eres el aire que respiro esta noche. Tú eres la razón de que me levanto en la mañana. Tú eres la razón de que voy a la iglesia. Tú eres la razón de que me preparo para predicar un sermón. Tú eres la razón por la cual estoy viviendo. Y mientras tú eres esa razón, yo quiero vivir. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Amigo, yo no quiero que ningún ángel lo alabe más que yo, porque ellos no tienen idea alguna. Ellos no lo conocen como yo. Ellos saben que es digno, ellos saben que es grande, ellos saben que es santo, pero ellos no saben que es un Salvador. Ellos no saben que Él es un Dios de misericordia. Ellos no saben de que Él libera a los cautivos. Ellos no saben que Él es un levantador de sus almas. Y sin embargo, ellos lo alaban. Aleluya. Bendito sea tu maravilloso nombre. Lo amo más cada día. Sí, lo amo mejor o más cada día. Cerca de mi lado, yo habitaré. Yo lo amo más cada día. Sí, lo amo mejor cada día. Sí, lo amo mejor cada día. Cerca de su costado, yo habitaré. Yo lo amo mejor cada día o más. Oh, sí, yo lo amo más cada día.
I love him better.
Lo amo más cada día.
Close by his
cerca
side,
de su costado, yo habitaré. Yo lo amo mejor o más cada día.
Yes, I love
sí.
him better every day. Oh, I love him better every day. Close by his side, I will abide. I love him better every day. Hallelujah. Somebody say praise the Lord.
Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor.
He's everything.
Él lo es todo.
He's everything.
Él lo es todo, todo para mí.
He's everything.
Él lo es todo.
He's everything.
Él es todo para mí.
He's my father,
Él es mi padre,
my mother,
mi madre,
my sister,
mi hermana
my brother,
y mi hermano.
He's
Él lo es todo para mí.
To me. Oh, he's everything. Yes, he's everything to me. Everything. He's everything to me. Yes, he's my mother, my sister, and my brother. Oh, he's everything to me. Oh, he's everything. He's
is everything. Amen. What is he to you tonight?
Amén. ¿Qué es él para he's ustedes esta noche? Él lo es todo.
He's my father,
él es mi padre, brother, mi madre, sister, mi hermana y mi hermano.
Everything
él lo es todo para mí.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord.
Bendito sea el nombre del Señor.
Don't you love him tonight, friends?
¿No lo aman esta noche, amigos? Amén.
Jesus on the main line.
Jesús está en la línea principal. Díganle lo que quieran. Jesús está en la línea principal. Díganle lo que quieren.
It's Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line now. Jesus on the main line. Tell him what you want. It's Jesus on the main line. Tell him what you want. It's Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line now. Why don't you call him up?
¿Por qué no lo llaman? Lo llaman y le dicen lo que quieren. Llámenlo, llámenlo. Díganle lo que quieren. Sí, llámenlo, llámenlo. Díganle lo que quieren. Jesús está en la línea principal ahorita. ¿Quieren su familia salva? Díganle lo que quieren. ¿Quieren que su familia sea salva? Díganle lo que quieren. Si quieren que su familia sea salva, díganle lo que quieren. Jesús está en la línea principal ahora. Si quieren su sanidad esta noche, díganle lo que quieren.
Jesus on the main line. And if you want the Holy Ghost, tell him what you want.
Si quieren el Espíritu Santo, díganle lo que quieren. Si quieren el Espíritu Santo, díganle lo que quieren. Si quieren el Espíritu Santo, díganle lo que quieren. Sí, es Jesús. Está en la línea principal ahorita. Vamos ahora. Llámenlo. Llámenlo, díganle lo que quieren, llámenlo, díganle lo que quieren, llámenlo, díganle lo que quieren. Jesús está en la línea principal ahorita.
Aleluya, blessed be the name of the Lord.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Amén.
Vamos a tener un bautismo. En otro minuto, en otro momento, y vamos a invitarlos a ir y ser testigos de este evento sobrenatural. Amén. Porque ustedes van a ver un tipo de criatura entrar ahí, otro tipo de criatura salir. Ustedes dirán, bueno, yo no veo ninguna diferencia. La palabra dice de que son una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas han sido hechas nuevas. También se nos ha prometido que Él descenderá y tabernacularía. Trayendo su vida a vivir en nosotros. Si eso no es sobrenatural, ¿puedo mantenerlo sobrenatural fuera? Bueno, no es para todos tenerlo sobrenatural. ¿Quiere decir que no es para todos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es la sanidad natural o sobrenatural? ¿Es un milagro natural o sobrenatural? Oh, pudiéramos seguir y seguir y seguir. Servimos un Dios vivo esta noche, amigos. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Yo sé que sirvo a un Dios vivo. Mi Dios es real. Él es real. Él es real. Él es real. Amén. Uno más. Siento deseos de danzar. Yo no sé de ustedes. Aleluya. Tenemos que ir a tener un bautismo. Amén.
One more song.
Un canto más.
What?
¿Cuál? Ok.
I'm happy.
Estoy contento. Nunca, nunca, nunca yo he alguna vez he estado tan feliz, feliz, feliz con mi Señor. Nunca, nunca, nunca alguna vez he estado alguna vez tan feliz en mi vida antes. Él me quitó mi tristeza y me dio gozo y contentamiento. Me dio todo lo que el cielo podía darme. Nunca, nunca, nunca he alguna vez estado tan feliz, feliz, feliz con mi Señor. Sí, nunca, nunca, nunca he alguna vez estado tan contento con mi Señor. Nunca, nunca, nunca he estado alguna vez tan feliz, he estado tan feliz antes. Él me quitó mi tristeza, me dio gozo y contentamiento. Él me dio todo lo que el cielo podía darme. Nunca, nunca, nunca he alguna vez he estado tan contento antes. Amén, aleluya. Continuémoslo allá.